¿Cómo estamos? Aquí, almorzando con Pedro Rodríguez desde la oficina de Pedro Rodríguez Group. Producción me ha dado tanta información para compartir con ustedes que no sé si nos va a alcanzar el programa para poder hacerlo. Pero definitivamente, bueno, información muy importante sobre el tema de inmigración. El viernes hubo, digamos, otra decepción para las personas que tenían TPS o que pensaban en renovar su TPS, esperaban por el TPS. Definitivamente la Corte Suprema pues anunció que no va. Ahorita vamos a entrar en más detalles de eso. Hoy voy a hacer una entrada muy breve con bienes raíces, solamente para informarle dónde estamos en este momento. Han habido unas muy leves bajas de intereses que han promovido una cierta cantidad de compradores saliendo a buscar propiedades. Por otro lado, vemos que hay como un estancamiento en la materia de precios. Vendedores, las casas están pasando un poco más de tiempo de lo que se estaba pasando normalmente. Quiere decir que estamos quizás en un posible cambio en el mercado de bienes raíces, pero todavía no es lo que la gente está esperando. Yo vuelvo y repito, si usted está pensando en comprar una casa, siéntese para que obtenga toda la información. Usted puede llamarnos confiadamente acá a PE Real Estate y sentarse sin ningún compromiso, sin ningún pago, para que usted obtenga información de cómo está el mercado, cuál es la tendencia, cómo está la parte de las aprobaciones, y usted pueda tomar decisiones basado en esa información. Yo creo que es importante, usted merece estar informado antes de tomar una decisión. Vemos por ahí algunas publicidades, este es el momento, bajar los intereses, no espere que bajen más, no van a bajar. Esas presiones, por favor, no caigan en ellas. Realmente, cada quien tiene su momento para una inversión tan importante como la inversión de una casa. Y la inversión de una propiedad inmobiliaria realmente no es lo mejor para todas las personas. Dependen de escenarios, dependen de ciertos factores. Inclusive, hemos tenido personas que son que estaban bajo el TPS y que quieren comprar una casa. Entonces, uno dice, pero espérate, pues, no, yo quiero comprar una casa, pero hay que poner todos los elementos y ser realista en cuál es el futuro de uno, porque comprar una casa de alguna manera va a tener un costo. Y el día de mañana, si usted no va a estar aquí, usted ya pagó ese costo que va a ser mucho mayor a que si usted se ha pagado quizás 5 años de renta. Entonces, tiene que tener mucho cuidado y realmente buscar el asesoramiento adecuado para tomar una decisión en el tema de bienes raíces. Bueno, vamos a hablar entonces del tema de la cancelación del TPS. El viernes realmente no fue una sorpresa porque ya la Corte Suprema se había pronunciado con el TPS del 2023 y ahora básicamente lo que hizo fue hacer lo mismo que hizo en el 2023 para el 2021. Yo entiendo que había muchas personas, abogados, juristas, organizaciones no profit, luchando realmente por mantener el TPS para los venezolanos. Pero lamentablemente, pues la Corte se pronunció. Y si bien no es que está negado del todo, pues esto sigue eso, que seguimos en ascuas, sin saber para dónde van las cosas. Lo que sí tiene la autorización en la administración actual para terminar el TPS. Va a haber o hay en curso una apelación, algo en el tema legal, pero mientras que lleguemos a ese punto que se resuelve el tema legal, indistintamente, pues el que tenga TPS no está protegido, no está cubierto. Entonces, yo por acá tengo que me pasó el Departamento de Producción la información de la página de UCI, donde está la notificación de que no está más el TPS. El TPS vence en noviembre, el 7 de noviembre del 2025 a las 11:59 p.m. se acabó el TPS. Más en la misma página también vemos que algunas personas que tienen su TPS aprobado, que hicieron la reinscripción y recibieron una carta de aprobación, que hicieron su solicitud de permiso de trabajo y lo obtuvieron. Algunas personas todavía quedan cubiertas hasta el 2 de octubre del 2026. ¿Quiénes están cubiertos? Las personas que tienen un formulario I-821 y un formulario I-765 que está aprobado, que dice aprobado. Ese que dice aprobado, los permisos de trabajo, las tarjetas que se vencen el 9 de septiembre o se vencieron el 9 de septiembre del 22, el 10 de marzo del 2024, el 2 de abril del 2025 o el 10 de septiembre del 2025, estas quedan extendidas automáticamente hasta el 2 de abril del 2026. Entonces, sigue siendo muy confuso el tema. Muchas personas no tienen la más mínima idea dónde están parados. Mi tarjeta de trabajo funciona, no funciona. Voy, el Liberify me rechaza. ¿En dónde estoy parado con mi permiso de trabajo? Aquí dice, se lo voy a leer textualmente. Es un actual beneficiario de TPS, o sea que tiene un TPS que está aprobado, que está vigente. Y tiene una tarjeta de permiso de trabajo con vencimiento 9 de septiembre de 2022, 10 de marzo del 2024, 2 de abril del 2025 o 10 de septiembre del 2025. Si esa es su situación, su tarjeta de trabajo ha sido extendida de manera automática hasta el 2 de abril del 2026 y usted podría inclusive solicitar una renovación de esa tarjeta de trabajo y se la estarían dando hasta el 2 de octubre del 2026. Entonces, tiene que revisar bien, revisar su documentación. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de estas fechas de vencimiento, pero tiene que revisarla para saber realmente en qué punto está usted, ¿no? Obviamente, pues, vemos en las redes sociales la cantidad de personas que trabajan en preparación de formas, abogados de inmigración, bufetes de abogados de inmigración, algunas personas que se hacen llamar paralegales, que están obviamente diciendo, bueno, ya no hay TPS, ahora usted tiene que aplicar para un asilo, eso no es así. Déjeme decirlo, o sea, yo entiendo que muchas veces las personas necesitan escuchar algo, necesitan comprar esperanzas, pero tienen que tener mucho cuidado porque no es una cosa automática que una persona que tenga TPS o que tenía TPS califica para un asilo. Entonces, yo mi recomendación realmente es, si usted estaba bajo TPS, ya sabe que el TPS no va más, su TPS está hasta noviembre, o su TPS del 2023 ya no está vigente, pague un abogado o busque una organización sin fines de lucro que dé el servicio de asesoría legal en inmigración para que ese abogado le informe, le indique cuáles son sus opciones. Hay organizaciones no profit que no cobran, los abogados están allí. Usted, si llama a estas organizaciones, aclárele que usted necesita una consulta, que no es que usted necesita que ellos tomen su caso de asilo, porque muchas de estas organizaciones están copadas de casos de asilo, que tienen gente en línea y no se dan abasto para tantas personas. Pero lo que sí es cierto, que una consulta, tener una consulta, inclusive algunos departamentos del estado pudieran estar, o de las ciudades, pudieran estar dando asesorías gratuitas. Cuando las asesorías gratuitas es el cuidado que hay que tener, porque algunas organizaciones, algunos abogados de inmigración están allí para buscar las maneras de que usted se quede y apostar a que usted se va a quedar, que usted va a poder legalizar su situación. Pero hay que tener mucho cuidado y no caer en la irrealidad, porque la irrealidad puede costarle dinero y puede inclusive desmejorar su situación financiera a la hora si usted se tiene que ir. Entonces, una persona que su TPS no va a ser renovado, que se venció su TPS, tiene la opción, y de hecho está en la página de UCIS, en la página de internet, está claramente que una persona que se le expiró su TPS podría solicitar un asilo y no estaría penalizado por lo que llaman el año, una persona que llega a los Estados Unidos, desde el momento que llega, tiene un año para pedir su asilo. Pero si usted tuvo un TPS que ahora no lo puede renovar, entonces usted entra en algo que se llama circunstancias extraordinarias. Esas circunstancias extraordinarias están tipificadas en el Código de Federal, el 8 CFR 208.4, específicamente la sección A5.4. Ahí está bien claro que cuando hay unas circunstancias extraordinarias, entonces uno puede obviar el año. El hecho de tener más de un año en los Estados Unidos no es un impedimento para usted poder pedir su asilo. Sí, aplican estas circunstancias extraordinarias. Entonces, esta mañana hablábamos con la abogada Lori Harris, la abogada acá de la oficina, y ella nos ratificaba eso, que realmente el hecho de que la persona estaba protegida por el TPS y ahora no está más protegida por el TPS, puede activar estas circunstancias extraordinarias para pedir un asilo. Pero no es solamente tener las circunstancias extraordinarias para que el asilo tenga sentido, para que el asilo pueda ser viable. Usted tiene que estar en uno de los grupos que califican para solicitar asilo. Usted tiene que ser perseguido o temer por su vida por razones de nacionalidad, de religión, de pertenecer a un grupo específico particular, opinión política. Entonces, si usted tiene uno de estos, entonces usted puede realmente iniciar su petición de asilo. Hay que tener mucho cuidado porque muchas personas asesoran mal, primero que no son abogados, y no, llenan asilo, vamos a llenarte un asilo, y meten una aplicación de asilo que se podría considerar frívola o deficiente. Frívola porque está llena de mentiras o las causales que se están poniendo en la aplicación no son causales para solicitar un asilo. El cuidado que hay que tener, si usted cae en eso, es una línea muy delgada de usted estar cometiendo quizás perjurio al usted estar mintiendo, inventando una situación que no existe. Entonces, mi consejo es, busque asesoría legal, no salga inmediatamente y diga, yo quiero contratarlo para un asilo. No, usted debe contratar asesoría legal o buscar asesoría legal en un no profit para que le digan si usted tiene un caso de asilo, para que analicen sus circunstancias, para que usted cuente su historia y ellos puedan determinar si mire, usted tiene un caso de asilo. Si usted tiene un caso de asilo, entonces ya un abogado le está diciendo que lo tiene, entonces usted puede o bien contratar los servicios de ese abogado o bien contratar los servicios de la organización no profit o bien buscar ayuda a alguien que le pueda llenar, si usted no tiene los recursos, que le pueda ayudar a llenar la aplicación. ¿Qué es lo que estamos viendo también en estos momentos? Estamos viendo personas que, sorpresa, les están llamando a su entrevista en el Departamento de Inmigración. Personas que llegaron hace 10 años, 8 años, 9 años, 7 años, están siendo llamadas a las entrevistas. Cuando estas personas van a las entrevistas, algunos se preparan, algunos no se preparan, algunos piensan que ya no hay más nada que hacer, pero usted debe seguir un procedimiento para poder, antes de ir a esta entrevista, para tener la posibilidad por lo menos de que alguien revise su caso, que alguien le escuche. Muchas de estas aplicaciones que hemos visto, en algunas aplicaciones, personas que nos han llegado a consultar acá en la oficina y nos reunimos con la abogada, vemos deficiencias en la aplicación. Una aplicación deficiente es una aplicación que no está completamente llena, que tiene preguntas que se dejaron en blanco, que no se respondieron, que tiene información incorrecta. Inclusive hemos visto algunas aplicaciones que son, yo digo, que son realmente impresionantes. O sea, cómo usted llena una aplicación de asilo y ya de hecho en la primera pregunta que le están haciendo, si usted ha sufrido, si algún miembro de su familia ha sufrido persecución, la respuesta es no. Y ya. Entonces, Es obvio que si un oficial toma su aplicación y ese no a lo mejor está ahí por error, pero el oficial al ver ese no, ver que la aplicación no está llena, ver una modalidad que usaban anteriormente y que todavía la seguimos viendo en algunas personas que no quieren escribir, que es vea historia anexa, vea historia anexa, vea historia anexa. Y entonces, ¿será que usted realmente piensa que un oficial de migración o un juez va a ver su aplicación? Y entonces, cuando la primera pregunta, vea historia anexa, entonces el juez va a tener que ir, o la persona de migración, el oficial, a buscar la respuesta en un escrito de 2-3 páginas. ¿Realmente es lo que usted piensa? Yo no creo que eso sea realmente lo que va a pasar. Y lo que está pasando es que el Departamento de Justicia ha autorizado a los jueces que estas aplicaciones deficientes no le gaste tiempo, sencillamente niegue el asilo de una vez, porque si la persona ni siquiera tuvo el propósito de llenar completamente su aplicación, realmente no tenía seriedad en lo que estaba haciendo. Entonces, si usted tiene un caso de asilo, usted es una persona que sabe que usted tiene un caso de asilo, lo están llamando a la entrevista en el Departamento de Inmigración, usted debe entonces, primero que nada, buscar su aplicación. Sorpresa, algunas personas ni siquiera tienen una copia de su aplicación, entonces tienen que empezar a llamar a la persona que le ayudó inicialmente con esta aplicación a ver si esa persona todavía guarda una copia de la aplicación. Pero es importantísimo, o sea, usted necesita ver qué es lo que está en esa aplicación, porque usted tiene 10 días antes de la entrevista para actualizar esa aplicación, para hacer hojas adicionales. No puede cambiar la aplicación, porque si usted la cambia completamente, va a cambiar la fecha, entonces queda fuera del año. Pero usted puede llenar hojas adicionales clarificando dónde usted ha trabajado, las fechas de trabajo, dónde usted ha vivido, las fechas donde ha vivido. No puede hacer mayores cambios en la parte de las preguntas y respuestas que están en la aplicación, más usted podría todavía quizás agregar. No puede cambiar la respuesta, pero sí puede dar más detalles. Por ejemplo, su aplicación a lo mejor fue llenada a la ligereza y sencillamente dice, a mí me persiguieron políticamente, me persiguió el gobierno. Entonces ahora usted puede, en ese amende, en ese adendum, usted puede ahora especificar más información. Usted podría poner información adicional, quién era realmente quien lo estaba persiguiendo, qué ente del gobierno era, de qué se trataba esa persecución, si eran amenazas, si eran agresiones físicas. Usted va a poder dar más detalles. Lo mismo va a pasar con su historia. Si usted anexó su historia a la aplicación inicial, usted, esa misma historia, usted no puede hacer un cambio total de la historia, pero usted en esa misma historia puede dar más detalles, dar más información, dar más información, y sobre todo, y puede agregarle a esa historia cómo eso que pasó en el pasado podría repetirse si usted regresa a su país. Entonces, son muchas cosas que usted tiene que hacer. Si usted es llamado a esa entrevista, usted tiene que poner su corazón realmente en prepararse para ir a esa entrevista, poder darle la información que ese oficial necesita de usted para poder determinar si su caso de asilo procede o no procede. Cuando usted vaya a la entrevista, asegúrese de ir bien vestido. Hay personas que piensan que es muy americano y que uno tiene que ir como muchas personas piensan que un americano va a una cosa de estas con un pantalón blue jean roto, cosas así. No, señor. Usted tiene que presentar y demostrar respeto a esta persona y entender que la primera impresión vale oro. Y ya ese oficial que tiene su caso en la mano, ya tuvo una media primera impresión de usted basado en su aplicación. Ahora imagínese si usted llenó una aplicación incompleta, mala, con información inadecuada, y ahora usted se aparece también en la entrevista con la barba, despeinado, mal vestido. Todas esas cosas influyen. Así que entonces, usted prepárese para su entrevista. Realmente usted debe de revisar qué información es la que está anexada a su aplicación, qué información adicional se necesita. En el caso de Venezuela, por ejemplo, las condiciones del país, reportes de las condiciones del país actual, algo que es importantísimo, yo creo que en el caso de Venezuela, si usted es un perseguido político, sería importantísimo. Por lo menos, esa semana.